Pues buenas tardes a todas y a todos. Saludo a la Comandancia General del EZLN, a la Comisión Sexta, a las mujeres, hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos, a todos y todas las compañeras del EZLN. Quisiera empezar haciendo memoria y agradeciendo, por supuesto. Quisiera sumarme a los saludos y al honrar la vida y el trabajo del maestro zapatista Galeano, por supuesto también a don Luis el Zapatista, y aprovechar también para nombrar y mencionar al compañero David Ruiz García de Xochicuautla, esta comunidad ñató del Estado de México. Como sabemos, David agarró camino hace poco menos de un año aquí en Tierra Zapatista, cuando vino a saludar y a honrar al maestro zapatista Galeano. Quisiera también desde acá mandar un saludo a 9 años y 1 día de la irrupción policíaca a San Salvador Atenco. Quisiera mandar un saludo a ellas y a ellos también. Nombrar a Mario Luna, a Fernando Jiménez, a Alejandro Santis, a Nestora Salgado, a Marco Antonio Suástegui y demás compañeras y compañeros presos de México y el mundo. Por supuesto, no hay manera de iniciar más que saludando a los familiares de los compañeros, a los familiares que están en búsqueda de verdad y justicia. Un saludo y mi respeto y mi cariño. Quisiera decir que a través de estos 43 compañeros, por quienes seguimos exigiendo su presentación con vida, y también por los tres compañeros, los tres jóvenes, Julio César Ramírez Nava, Julio César Mondragón, el Chilango, que en su rostro nos vimos todos reflejados, su rostro es nuestro rostro también, el compañero Daniel Solís Gallardo, quisiera a través de ellos y por supuesto también del compañero Aldo nombrar y que convoquemos a los y las más de 100,000 asesinados y asesinadas en esta absurda guerra, a los y las más de 23,000 desaparecidas y desaparecidos mexicanos y a las decenas de miles de migrantes desaparecidos en su paso por México. También quiero agradecer a todas y a todos quienes hacen posible con su trabajo, con su hospitalidad, con su convocatoria, con su palabra y con su escucha, con sus cámaras y con la transmisión por internet, que estos espacios sean posibles. Gracias, compañeras y compañeros. Para mí estar acá, me confieso asustado y por supuesto que nervioso, así es que les pido permiso a todas y a todos ustedes para compartir lo que he preparado. Algunas de estas partes serán escritas y leídas y otras más bien las contaré y platicaré. Y se darán cuenta qué tan nervioso estoy si es que me pongo a leer más de lo que les platique. Cuando me enteré, cuando me informaron que me tocaba participar el martes por la tarde, sentí, por supuesto, presión. Sentí que no me daría tiempo de preparar algo que valiera la pena compartirles. Ahorita ya, aquí, para bien y para mal, pienso que mejor. Mejor porque ante cada una de las comparticiones anteriores, he tenido que regresar sobre mis apuntes y rehacerles pedazos, borrarle, ponerle, quitarle eso que la compañera Vilma Almendra decía, esa característica de casa de citas, pero también agregarle esas citas de cafés, de encuentros, de conversaciones con muchas compañeras y compañeros, con amigas y amigos. Ayotzinapa, no hay otra palabra para iniciar, porque esa herida y ese dolor los seguimos teniendo atravesados. Y es de una manera muy clara, tan clara como el rostro digamos, como la sensación de vernos en el rostro del chilango. Es esa expresión del mal concentrado, de la corrupción, de esa violencia que deshumaniza, que nos ha deshumanizado y que ya lo sabíamos y que de alguna manera seguimos sabiéndolo. Digo que frente a la palabra y frente a los familiares y compañeros de Ayotzinapa, de alguna manera vendimos muy cara nuestra reacción. Sabíamos y sabemos de los cientos de miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, despedidas, despojadas, y hasta ahora pareciera que nos sacudimos. Y por supuesto que con tremenda dignidad y con tremenda fuerza, ellas, las madres, las hermanas, las abuelas, ellos, los padres, los tíos, los hermanos, los compañeros de los jóvenes normalistas son quienes ahora nos convocan, nos impulsan y decirles de frente que seguimos con ustedes. Nos han pedido un pensamiento honesto, crítico, vigilante, un pensamiento que no sea haragán, que compartamos desde lo que somos, hacemos, pero también desde lo que callamos, de lo que velamos, de lo que cubrimos. Nos han convocado con varias preguntas: ¿qué miramos? ¿Por qué miramos lo que miramos? ¿Hacia dónde? ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Con quién miramos? Si ese es el modo, o por lo menos el modo que entendí para el cual nos invitaron o nos retaron, entonces, para mí, el pensamiento crítico, los pensamientos críticos, son forzosamente autocríticos. Y es que en ese título del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista se nos ha provocado a compartir, y obviamente al leer el comunicado, al enterarme del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, lo primero que hice fue googlear. Googlear qué carajos es eso de la hidra. Y también, ¿qué carajos es eso del capitalismo? Pero no se los voy a decir mucho para no dejar mal a los que me invitaron. Y como aquí se ha dicho y destacado, la hidra es ese ser mitológico con muchas cabezas, que anuncia muerte y sufrimiento. Y no solamente lo anuncia, sino que lo cumple. Es decir, la pinche hidra no se queda solo en la teoría. Un ser que corrompe y envenena el aire, que sorbe y destruye animales y los frutos de la tierra. Tan poderoso es el mal de la hidra que la gente tenía que dejar sus tierras, las cuales ya no podían labrar, en las cuales sus muertos ya no podían sepultar. Y la hidra era tal que al cortarle alguna de sus cabezas salían tres más. Y en Wikipedia, por supuesto, también leí que la hidra es un pequeño ser que vive en la mayoría de los estanques de agua dulce y que nos sorprende a todas y a todos con su capacidad regenerativa. Son depredadores con tentáculos que inyectan una sustancia paralizante a sus presas. Al ser cortada en pedazos, una de estas hidras se regenera a partir de cada uno de ellos. Y en este sentido quisiera, pues, comentarles que la imagen que me viene es una imagen autocrítica. Digo, que que soy yo, que somos nosotros, también la hidra. Somos alguna de sus cabezas, o tal vez varias. Son, me pregunto, nos pregunto, nuestros cuerpos individuales y nuestros cuerpos colectivos. Son, me pregunto, nos pregunto, nuestros cuerpos individuales y nuestros cuerpos colectivos, el lugar donde la mitología y la biología se unen, donde la hidra mitológica se encuentra y se reconoce con el ser biológico. Somos a la vez cabeza de hidra y la espada que la corta. Somos víctimas y victimarios, sistema y antisistema. Somos los críticos y, como ayer lo dijo el Submoy, los que idealizamos. Somos muros y somos grietas. Somos los que decimos y a la vez no hacemos lo que decimos, y somos los que hacemos y callamos lo que hacemos. Somos, pues, también tormenta y ojalá también vigía. Dejo esta imagen para regresar sobre ella en un rato más, sobre esta imagen de que soy, de que somos de alguna manera cabeza de hidra y espada. Se han dicho ya muchas cosas muy interesantes sobre la situación actual y la tormenta que viene, la tormenta que ya está aquí, la tormenta que somos en este espacio. No regresaré sobre lo ya dicho, sino que quisiera compartir unas otras intuiciones sobre las que en realidad no tengo bien idea de qué hacer, de qué pensar, de qué sentir. Una es la guerra. La guerra que es una industria y un mercado que como fin tiene la perpetuación de ella misma, de la propia guerra, que es un negocio que produce y gana con la muerte, y que esto que estamos viviendo ahora en México y en muchas partes de Latinoamérica y del mundo, es una guerra permanente por la apropiación de los territorios, de los bienes comunes, también por el control de la oferta y la demanda de las drogas. Es una guerra contra todas, contra todos quienes podamos obstaculizar la acumulación de la riqueza de la clase dominante. Y podríamos pensar, como Sivecki lo ha dicho, que el narco en México, esta narcomáquina, es un pretexto para imponer este modelo que utiliza la masacre como una forma de dominación, de amedrentamiento colectivo, y que por lo tanto sabíamos y sabemos que Ayotzinapa no es un caso aislado, pero que tal vez sea el último hilo del cual aferrarnos para evitar el desgarre completo de lo que somos, de nuestro tejido social. Una segunda de esas intuiciones es que se ha dicho aquí con toda claridad que los estados han sido despojados de su poder por el capital financiero, por los bancos. Una de las maneras en que ese poder difuso se expresa es a través de las obras de infraestructura, carreteras, megaproyectos, aeropuertos, pozos petroleros, gasoductos. Son esas las venas por las cuales circula el capital. Así, todo ese poder que parece teóricamente difuso se concreta en territorios específicos. La guerra que vivimos en México no es solamente por el control de los territorios, el trasiego y el mercado de drogas, sino contra toda forma de vida comunitaria que pueda resistir o estorbar a planes del gobierno, del capital, esos planes que antes se concentraban bajo el nombre de Plan Puebla-Panamá y hoy son las líneas que unen las reformas estructurales al plan de infraestructura y lo juntan irremediablemente con la guerra que padecemos. Quisiera traer a esta mesa Uno, que el capital y las inversiones son muy pacientes. Si hoy haya resistencia, sabe esperar, afina estrategia y regresa años después. Y si puede y espera, es porque de alguna manera allá arriba están bien organizados. Miremos, aprendamos cómo ha sido el proceso de 14 años de resistencia de las compañeras y los compañeros de Atenco. Dos, que los derechos que hace unos 15 años creímos que podrían ser una herramienta de defensa y protección de los territorios y de los pueblos y de los modos de vida indígenas y campesinos, hoy es clarísimo que no lo son. Cada nueva ley o reforma que se aprueba es un sistemático despojo, arrebatamiento o desmantelamiento de esos derechos. Y pienso específicamente ahorita en el derecho a la consulta libre, previa e informada. Hoy, por ejemplo, sabemos, porque además así lo han declarado y lo han recuperado algunos periódicos, que para el gobierno y los inversionistas esto que creímos que era un derecho está rebajado a una simple encuesta de opinión. Muchos caímos en la trampa de que los derechos, esos derechos que a través de los cuales, muchos caímos en la trampa de los derechos, esos derechos a través de los cuales cedemos nuestras redes de protección, de autoprotección, a un Estado o a lo que queda de un Estado supuestamente encargado de garantizarnos su reconocimiento y ejercicio. Hasta aquí este par de intuiciones a partir de lo que se han compartido en otras de las mesas. Y quisiera retomar la imagen de la hidra para juntarlo, para compartirlo con algo de lo que allá en Oventic, el subgaleano, al compartirnos el secreto que el finado guardó a don Luis el Zapatista, nos contó. Contó él que don Luis propuso un lema para una escuela donde no se impusieran dogmas, sino que se cuestionara, se preguntara, se obligara a pensar, y el lema que don Luis propuso para esa escuela es el de ¿y tú qué? Un ¿y tú qué?, continuaba el subgaleano, que provocara e incitara una reflexión. Yo no sé si mi ¿y yo qué?, logre eso, pero pues les platico. Yo me llamo Pablo Reina Esteves. Mis pensares, andares y sentires se nacieron y han crecido principalmente en la ciudad monstruo de la Ciudad de México. Varios tiempos, geografías y biografías han marcado en abrazos y cicatrices mi paso. Hoy ese camino se hace y se deshace desde el trabajo cotidiano en una universidad privada, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También se sucede en encuentros y conversaciones con muchas amigas y amigos de aquello que se llamó Yo Soy 132. Esos andares, saberes y sentires también se han mirado en los espejos de compañeras y compañeros de distintos pueblos indígenas de México, de algunas de las víctimas directas de esta guerra, de varios hombres y mujeres de universidad, en fin, de muchas y de muchos amigos. El milloque de estos tiempos, les decía, transcurre en y desde una universidad, en esa universidad, en la Ibero, pues. Yo no sé cómo ayer se le escapó al subgaleano, al compartirnos algunas de sus señales, incluir a la institución universidad en su lista de instituciones tradicionales que han perdido legitimidad. ¿Sí? Así es, las universidades no solamente hemos perdido legitimidad, sino que también sentido y rumbo. Una parte de las universidades ha sido devorada por la hidra y se ha dedicado a vestirla en seda. Y a quienes ven que aunque la hidra se vista de seda, hidra se queda, les encanta con la posibilidad de que su palabra se imprima en un libro o en un artículo indexado, se diga y aplauda en un congreso. Solemos hacer diagnósticos y palidecemos ante la posibilidad de poner en práctica escenarios. Acá se ha dicho que las y los trabajadores ya no esperan nada de las universidades. También aquí se dijo que la academia encarcela las prácticas, esas que son como el agua, y las volvemos conceptos. Se ha dicho que si las teorías, que si las cabezas pensantes, que si al final del cuento del gato perro, que si tan tan y que hay que ponernos a trabajar, y pues sí, así es, tal cual. Pero también se ha dicho que la teoría se tiene que abrazar con la práctica y la práctica ha de abrazarse con la teoría. Y allí, en ese espacio de universidad en que trabajamos, porque somos varios, estamos buscando aprender eso precisamente. No seré yo quien valore o juzgue lo que ahí se hace, ni quien coloque estrellitas en la frente o se tire al suelo para que alguien más me levante. Solamente les comparto que desde allí intentamos trabajar eso. Y tal vez ahora quede más claro esta insistencia en que somos la hidra y la espada a la vez, la insistencia sobre la autocrítica. Decirles que habemos quienes en espacios como las universidades nos preguntamos por el sentido de ser y estar en una universidad, por el sentido de la universidad como institución frente a la realidad en la que vivimos. Y si nos tomamos en serio lo que compartió ayer el Submoy, pues no podemos dejarnos, tenemos que buscarle por dónde, hacerle, crearle, inventarle, enfrentarle, enfrentarnos. Y ahí es que están los retos, las tensiones, las contradicciones, los presentes dignos y los futuros posibles. El cómo construir una cosa, por pequeña que sea, que lanzó Sergio Rodríguez el lunes pasado, el domingo. ¿Cómo tender, pues, un puente entre la teoría y la práctica? ¿Cómo derrumbar muros en la universidad y de la universidad para que la sociedad irrumpa? En la práctica, en lo que hacemos, pues le hacemos a base de prueba y error. Buscamos aprender a escuchar, a dialogar, a encontrarnos con otras y con otros. Aprender a traducirnos y compartirnos con compañeros que están en la práctica, en la lucha, en la vida diaria. Esto, por supuesto, implica y nos obliga a asumir una postura ética y política. Asumimos, pues, que muy pocas y muy pocos son quienes ya esperan algo de las universidades. Asumimos que por largo tiempo hemos estado ajenas y ajenos a la gente y a la vida. Así, un proceso largo es el de generar confianzas mutuas, lenguajes compartidos con compañeras y compañeros. Permítanme una especie de anécdota. Por años trabajé en una oficina de la universidad que lleva en su nombre la palabra interculturalidad. Esa es una palabrota, para bien y para mal, aunque muy frecuentemente es más para mal que para bien. Hemos aprendido que poner una palabrota en el título de una oficina no hace que lo que hacemos y pensamos ya en automático sea, por ejemplo, intercultural, o sea, por ejemplo, un diálogo de saberes. Después de más de un error, junto con compañeras y compañeros, le seguimos buscando y ahora decimos que lo nuestro, el trabajo que hacemos juntos, pues, no es un diálogo de saberes, sino, si acaso, un diálogo de ignorancias compartidas. De allí partimos, no sabemos qué hacer ni cómo hacerle. Ahí, entonces, ponemos a dialogar prácticas. Si la confianza se va afianzando con amistad, entonces, cuando nos enfrentamos juntos a un error, decimos que nos equivocamos por pendejos y no por cabrones. Y ahí ya hay una gran diferencia. Por ejemplo, intentamos mantenernos vigilantes de los modos en que hacemos las cosas. Con mucha frecuencia, bajo el discurso de interculturalidad, imponemos hidras en propuestas que teóricamente deberían de aportar a la construcción de poderes otros desde abajo. En lo educativo, por uno de los ámbitos en los que he trabajado, al haber sido formados en y por las escuelas, trasladamos nuestros modos y métodos escolares a compañeras y compañeros. Vamos y damos clases, dejamos muchas tareas, sobre todo muchas lecturas, por supuesto, para que alguien lea lo que escribimos, y al final lo que reproducimos son nuestras propias crisis. Con todo y eso, seguimos buscando maneras de construir algo, por pequeño que sea. Por ejemplo, tratar de ser puentes, cajas de resonancia de las voces de otras y otros. Escuchar las preguntas que las compañeras y los compañeros nos presentan. Y la escucha es activa, pues. No puede ser una escucha pasiva de sí, te oigo, pero hago lo que me da la gana. Hacemos el esfuerzo para que lo que analizamos y pensamos tenga maneras reales de ponerse en práctica o que sea de utilidad para quienes resisten y luchan. Acercamos información, por ejemplo, sobre lugares concesionados ya a mineras o que están en la mira de la Ronda 0 y de la Ronda 1, de la reforma energética, de tal manera de que sepamos juntos tormentas que nos acechan y decidamos qué y cómo hacerle. Nos enfrentamos a la crítica de la realidad cuando nos dicen que sí parece que hay una guerra, pero que lo que ahí están viviendo muchas y muchos compañeros es el abandono. Y son las dos cosas. ¿Y en medio qué hacemos? ¿Cómo nos tendemos como puentes? Y andamos junto con otros compañeros de universidades y de organizaciones y amigas y amigos preguntándonos sobre qué y cómo el diálogo. Si es posible, y si es posible como una manera de aportarnos, preguntar y preguntarnos sobre ese otro mundo posible. ¿Serviría el diálogo para eso? ¿Quién sabe? Las pocas indicaciones que me dieron para participar en este espacio fue que fuera entre 30 y 45 minutos. Entonces, quisiera cerrar diciendo, afirmando que las universidades estamos, por supuesto, hechos de mujeres y hombres. Muchas y muchos conscientes de la crisis, de las crisis que nos atraviesan y preguntándonos qué hacer y cómo hacerle. Y ahí es donde la gente de universidades iguala a muchas otras y muchos otros. Fomentar los espacios y los conductos cotidianos para encontrarnos, para saber quiénes somos, para reconocernos, es un modo de hacer algo, aunque sea pequeño. Y que en esos espacios nos escuchemos y decidamos caminar juntos. Y entonces, tal vez, sea posible que lazos y tejidos de miradas y lenguajes nos comprometan con nadie más que con nosotros mismos. Que nos comprometamos a protegernos, a formar y formarnos, a recobrar intuiciones y saberes perdidos, a organizarnos y compartirnos la alegría de experimentar nuestra potencia en colectivo, nuestros poderes en común. Empezar así por lo más pequeño, por construir un nosotros que pueda entonces abrir conversaciones y con conversaciones con otras y con otros compañeros. Y pienso específicamente en algunas de las conversaciones que desde ese espacio estamos ya teniendo y también algunas pendientes que quisiera mencionar. Entre las pendientes están ese espacio de encuentro con un amplio y diverso grupo de compañeras y compañeros con quienes no comparto, lo más seguramente porque no los conozco y no conozco sus posturas políticas. pero que habremos de encontrarlos como don Luis le respondió a don Pablo, porque esto es un asunto ético, no solamente político, y que porque muchas de sus provocaciones y muchas de sus acciones me cuestionan mi postura sobre la violencia o la no violencia, o la violencia postergada, la necesidad de protegernos, de autoprotegernos. Y bien no sé qué hacer con eso, más que escucharles y platicarles también lo que soy y somos. Pienso, por supuesto, en colectivos diversos, muy diversos, de víctimas de esta guerra absurda en México, que en su búsqueda de verdad y justicia, en su testimonio, cuestionan lo que somos, pero también impulsan esas luchas. Porque es con ellos y a través de sus testimonios también que medianamente vamos entendiendo la profundidad de la guerra que estamos viviendo, y que tal vez sea a través de ellos con quienes podamos esbozar una manera de parar esta guerra. Otras de las conversaciones necesarias es con los hermanos y con las hermanas migrantes y con los compas y los compas que se han dedicado a defender sus derechos en su paso por México. Pienso en ellas y en ellos porque de alguna manera su paso por este país nos obliga a mirarnos allende de nuestras fronteras al sur y al norte, ver en los hermanos y hermanas salvadoreños y hondureños y guatemaltecos y los demás compañeros, en su paso, las guerras que se viven y se han vivido en Centroamérica, escuchar en sus testimonios las experiencias por las cuales han pasado tratando de construir verdad y justicia en sus países. De alguna manera son o podrían ser una mirada al futuro de nosotras y de nosotros mismos. Ya casi para terminar, no mucho más. Abrir los espacios, las orejas, para compartir con los pueblos indígenas, por supuesto. Comprender o tratar de comprender esto que ayer Vilma Almendra nos compartía sobre el reconocer, volver a conocer a la Madre Tierra. Les decía, yo soy de Ciudad Monstruo, de Ciudad de México, y para mí eso del vínculo con la naturaleza es un impedimento, es una especie de amputación que tengo. Pero igual, las defensas por su vida, por sus modos de vida, por sus territorios, en realidad es una defensa por todas y por todos nosotros, y que no dejo de agradecer. Y como persona, como hombre de universidad, tal vez el diálogo más urgente, la conversación más pendiente, es con los jóvenes y con las jóvenes, con quienes estamos ahí compartiendo espacios, compartiendo aulas, compartiendo lo que sea que compartamos en nuestras palabras, pero que también están afrontando una realidad tal vez más adversa que nunca. Decía ayer un compañero, después de que nos enteramos de que un joven fue asesinado con un disparo en la nuca en Cholula, en Puebla, joven de 18 años que fue asesinado por el subsecretario de Seguridad Pública de allá y resguardado en una ley que tiene un nombre muy largo, que se le dice ley bala, pero que dice en su nombre que es una ley por la protección de los derechos humanos de alguien o de alguienes, por estar pintando un graffiti o por la sospecha de estar pintando un graffiti. Decía un amigo que los jóvenes y las jóvenes andan en este momento con una diana en la espalda viviendo de a tiempo prestado. Y eso es lo que quería compartirles, compañeros y compañeras.